Information about the union is available on their website at ibew2304.com.
And at 7 o'clock, you're listening to WRT 89.9 FM, Madison. Coming up next in Nuestro Patio.
Bienvenido a Nuestro Patio, un espacio en Word para la comunidad latina.
Panamá.
Presente.
Puerto Rico.
Presente.
México.
Presente.
Venezuela.
Presente.
Perú.
Presente.
República Dominicana.
Presente.
Cuba.
Presente.
Costa Rica.
Presente.
Colombia.
Presente.
Honduras.
Presente.
Ecuador.
Presente.
Bolivia.
Presente.
Argentina.
Presente.
Nicaragua.
Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Nuestro Patio, el programa en español de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Hoy, martes 11 de marzo del 2025. Segundo martes de marzo. De hecho, antes que nada, queremos agradecerle muchísimo a las personas que ayudaron a Word en esta recaudación de fondos. Llegamos a nuestra meta. Gracias a ustedes, gracias a la gente que nos escucha, que llama, que hace un poquito de ruido para que sus amigos también, sus amigas también donen a la estación. Entonces, muchísimas gracias porque llegamos a nuestra meta. Si por alguna razón ustedes querían donar, pero estaban esperando que llegara la quincena, muchísimas de estas cosas, tenemos seguiremos recolectando fondos de una forma más silenciosa en nuestra página, wortfm.org. Eso hasta el domingo 16 de marzo, o sea que para entonces ya les habrá llegado la quincena. Y si ustedes quieren donar, si les se quedaron con ganas de alguno de nuestros premiums, la playera que es la exclusiva de esta colecta de invierno, métense a la página y ahí pueden encontrar toda la información de cómo pueden donar y reclamar su premium. Y por mientras, tenemos un democracy now muy largo, así que yo creo que de una vez me voy con eso.
Así otras que, 17 personas resultaron heridas.
Necesitamos a gente que colabore.
Exactamente. Si además de ayudarnos económicamente, ustedes quieran ayudarnos en la producción de este programa, en preparar entrevistas, en preparar artículos, en darnos una guía de qué es lo que quieren escuchar en esta estación, pueden hacerlo escribiéndonos a empa@wortfm.org. Ese correo nos llega directamente a todos del programa y nos ponemos en contacto con ustedes para poder integrarlos a nuestro programa como voluntarios. No tienen que comprometerse a todos los martes, pero nos ayudan bastante incluso un martes al mes nos ayuda muchísimo.
Sí.
Entonces, considérenlo y contáctenos. Si ustedes quieren contactarnos en vivo en este momento, 608-256-2001. Así que ahora sí, los dejo con Democracy Now y ahorita regresamos.
From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Rusia, al menos 3 personas murieron y más de una docena resultaron heridas este martes por la mañana, luego de que un dron ucraniano impactara en un depósito de productos cárnicos de Moscú. El ataque mortal formó parte de lo que las autoridades rusas calificaron como el mayor ataque con drones efectuado hasta el momento por Ucrania en la región capitalina de Rusia, que también causó daños en edificios de apartamentos y obligó al cierre de los 4 aeropuertos internacionales de Moscú. Los drones ucranianos también bombardearon bombardearon la región rusa de Kursk, de la cual algunas zonas han estado ocupadas por Ucrania desde agosto de 2024. Mientras tanto, los incesantes bombardeos rusos continuaron durante la madrugada del martes y al menos una persona murió luego de que un dron ruso impactara en un depósito situado en Kharkov. Otras 17 personas resultaron heridas a causa de los ataques rusos. Los ataques se produjeron horas antes de que una delegación ucraniana de alto nivel se reuniera con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Arabia Saudí para mantener conversaciones organizadas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Las conversaciones están centradas en alcanzar un alto el fuego. El gobierno ucraniano está intentando obtener garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, mientras que los funcionarios del gobierno de Trump buscan concretar un acuerdo que permita a Estados Unidos acceder a los minerales de tierras raras y otros recursos de Ucrania. Se trata de las conversaciones de más alto nivel entre Estados Unidos y Ucrania desde el 28 de febrero, cuando el presidente Trump y el vicepresidente Vance reprendieron públicamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el despacho oval de la Casa Blanca. El lunes, el enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, afirmó que Zelensky le había pedido disculpas a Trump en una carta. Israel continúa bloqueando el ingreso de combustible y ayuda humanitaria a Gaza después de cortar el domingo el suministro eléctrico al enclave palestino. Qatar y Jordania acusaron a Israel de imponer condiciones de hambre extrema en Gaza al tiempo que ha infringido repetidas veces el acuerdo de alto el fuego. Estas fueron las palabras expresadas por el director de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina.
Whatever the intent is, it's clearly a weaponization.
Sea cual sea la intención, es evidente el uso de la ayuda humanitaria en Gaza como un arma. Básicamente, volvemos a la situación que prevalecía al comienzo de la guerra, cuando se impuso un asedio total a Gaza, y vemos que la situación se está agravando muy rápidamente.
I've seen the situation deteriorating very, very quickly.
Mientras tanto, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha instado a expulsar a 5.000 palestinos al día de la Franja de Gaza como parte del plan ilegal propuesto por Donald Trump de efectuar una limpieza étnica de la población palestina de Gaza. En las últimas 24 horas, al menos 4 personas han muerto en el enclave palestino a manos de soldados israelíes. Asimismo, Israel ha matado al menos a 3 palestinos en Jenin en el marco de las mortales incursiones que continúa realizando en diversas partes de los territorios ocupados de Cisjordania. En Nueva York, un juez federal bloqueó el lunes la deportación de Mahmoud Khalil, un estudiante recientemente egresado de la Universidad de Columbia que fue arrestado el fin de semana por agentes de inmigración debido a su participación en la organización de las protestas de solidaridad con Gaza que se realizaron en 2024 en el campus de esa institución educativa. Khalil es titular de una tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos y está casado con una ciudadana estadounidense que está embarazada de 8 meses. El presidente Trump se jactó del arresto de Khalil y publicó en redes sociales: siguiendo mis órdenes ejecutivas previamente firmadas, el Servicio de Inmigración orgullosamente capturó y detuvo a Mahmoud Khalil, un estudiante extranjero radical a favor de Hamas en el campus de la Universidad de Columbia. Esta es la primera detención de muchas que vendrán. La detención de Khalil desató indignación generalizada y el lunes se llevaron a cabo protestas al respecto. Miembros del cuerpo docente de la Universidad de Columbia y del Barnard College, junto con algunos rabinos y activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes, brindaron una conferencia de prensa de emergencia. El medio de comunicación CTEO informó el lunes que, un día antes de ser detenido por el Servicio de Inmigración, Mahmoud Khalil envió un correo electrónico a la Universidad de Columbia en el que pedía protección después de haber sido blanco de una campaña de desprestigio y de doxeo, una práctica usada para revelar información personal en Internet. En dicho correo, Khalil le comunicó a las autoridades universitarias: no he podido dormir por temor a que el Servicio de Inmigración o algún individuo peligroso venga a mi casa. Les pido encarecidamente que intervengan y me proporcionen las protecciones necesarias para evitar más daños. El lunes también se realizaron manifestaciones en la zona del Bajo Manhattan. Estas fueron las palabras expresadas por Nas Issa del Movimiento de la Juventud Palestina.
Las autoridades de Columbia tienen el deber de proteger a sus estudiantes, de proteger a las instituciones de educación superior que Trump y su gobierno están intentando desmantelar de manera sistemática. Al hacer concesiones, a esta agenda de derecha solo están allanando el camino para un aumento de las medidas represivas. Esto no va a limitarse solo a los activistas en favor de Palestina. Tenemos muy buenas razones para creer que esto no se limitará solamente a las personas con residencia permanente. Si el blanco del gobierno son los inmigrantes indocumentados, las visas de estudiantes, los titulares de tarjetas de residencia permanente y los residentes legales, ¿qué les impedirá tomar luego medidas contra ciudadanos estadounidenses?
La nueva secretaria de Educación de Trump, Linda McMahon, les advirtió a 60 universidades estadounidenses que están siendo investigadas por actos de antisemitismo en sus campus y que podrían enfrentar sanciones. El viernes, el gobierno de Trump retiró a la Universidad de Columbia $400 millones en subvenciones y contratos federales. El nuevo gobierno de Siria anunció el lunes que se alcanzó un acuerdo para que las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, formen parte de las nuevas instituciones estatales del país. Las fuerzas democráticas sirias, que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, han controlado desde 2015 una región semiautónoma rica en petróleo situada en el noreste de Siria. Mientras tanto, el país está atravesando la peor oleada de violencia desde el derrocamiento del expresidente autoritario Bashar al-Assad, ocurrido en diciembre de 2024. Casi 1,000 civiles han muerto desde el jueves pasado en las provincias de Latakia y Tartus, la mayoría de ellos en masacres cometidas por combatientes leales al nuevo gobierno. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre la situación en Siria. El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado este martes en la ciudad de Manila por crímenes de lesa humanidad en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Corte Penal Internacional. El Alto Tribunal Internacional ha estado investigando a Duterte desde 2018 por la campaña extrajudicial que llevó a cabo en el marco de la denominada guerra contra las drogas. Naciones Unidas estima que hubo más de 8.600 homicidios durante el mandato de Duterte, aunque algunas estimaciones sugieren que la cifra real de muertes podría ser 3 veces mayor. En 2024, Duterte admitió bajo juramento que cuando era alcalde en la ciudad sureña de Davao, supervisó un escuadrón de la muerte compuesto por gánsteres.
Tenía un escuadrón de la muerte. Un escuadrón de la muerte conformado por 7 personas, pero no eran policías, eran gánsteres. Yo le ordenaba a uno de ellos, mate a esa persona, porque si no, lo mataría usted.
Sara Duterte, hija de Rodrigo Duterte, se desempeña actualmente como vicepresidenta de Filipinas y será sometida próximamente a un juicio político. Nunca antes en la historia de ese país un vicepresidente ha enfrentado un proceso de este tipo. En Wall Street, el mercado de valores de Estados Unidos sufrió el lunes una caída drástica que borró todas las ganancias obtenidas desde la elección de Donald Trump como presidente del país. La caída se produjo luego de que China comenzara a implementar aranceles en represalia sobre la carne y productos agrícolas estadounidenses y luego de que la provincia canadiense de Ontario agregara un recargo del 25% a las exportaciones de energía a Estados Unidos, una medida que afectó negativamente en 3 estados de ese país. Trump también generó alarma entre los inversores luego de que se negara 2 veces a descartar una recesión durante una entrevista transmitida el domingo en el canal Fox News.
¿Espera usted que ocurra una recesión este año?
Odio hacer pronósticos sobre este tipo de cosas. Hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es enorme.
Because what we're doing is very big.
Elon Musk ha propuesto recortar hasta $700 mil millones del Seguro Social y de los programas públicos de salud Medicare y Medicaid, así como también de planes para las personas pobres, como el seguro de desempleo y los cupones de alimentos. Musk propuso hacer estos recortes radicales durante una entrevista que mantuvo el lunes con el canal de televisión Fox Business Network.
Most of the federal spending is entitlements. That's like the big one to eliminate.
La mayor parte del gasto federal está compuesto por prestaciones, así que ese es el gasto más importante que hay que eliminar. Eso supone algo así como $500 mil millones, o quizás 600 o 700 mil millones de dólares al año.
Maybe 600, 700 billion a year.
En repetidas ocasiones, Musk ha utilizado su red social X para promover afirmaciones falsas e infundadas que alegan la existencia de actos generalizados de fraude y abuso en los programas de prestaciones federales. Esto ocurre después de que Tiffany Flick, una funcionaria de 30 años de servicio en la Administración del Seguro Social que renunció en febrero, presentara una declaración ante un tribunal federal del estado de Maryland en la que alega que los intentos de Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental para socavar dicha agencia podrían causar incumplimientos en el pago de las prestaciones o retrasos en los pagos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva relacionada con el programa de condonación de préstamos para empleados del servicio público, un popular mecanismo para el alivio de la deuda estudiantil. La orden restringe la participación en el programa de prestatarios y empleadores que el gobierno estadounidense considere que estén involucrados en actividades que vayan en contra de su agenda, como trabajos a favor de los inmigrantes o la comunidad transgénero. También se anticipa que la medida tendrá como blanco a organizaciones que defienden los derechos del pueblo palestino. Aaron Recklin Melnick, un experto legal del Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes, afirmó al respecto: "Esto es alarmantemente ilegal y una clara violación de la primera enmienda de la Constitución. El programa de condonación de préstamos para empleados del servicio público no faculta al presidente a restringirlo únicamente a las personas que trabajen en organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo él respalde. Se presentarán demandas en breve". En la ciudad de Houston, estado de Texas, la policía arrestó el lunes a 8 activistas ambientales que realizaban una protesta no violenta y habían bloqueado durante un breve lapso una calle cercana al lugar donde se estaba desarrollando la conferencia anual sobre energía denominada CERAWeek. Los manifestantes exigieron que se ponga fin a las perforaciones de petróleo y gas y que se impongan límites a la producción petroquímica y de plásticos. Dentro de la sede de la conferencia, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que el cambio climático era un efecto colateral de la construcción del mundo moderno. Wright dijo que el petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear son esenciales y promovió la construcción de un gasoducto valuado en $44 mil millones y de casi 1.300 kilómetros de longitud para transportar gas natural desde el círculo polar ártico hasta la costa sur del estado de Alaska, donde sería licuado para su exportación.
Durante el gobierno anterior se le impusieron a Alaska muchas más restricciones a la producción de petróleo, gas y minerales que las que se impusieron a Irán. Hemos sancionado a Alaska más que a Irán. Eso es, por supuesto, un disparate.
Una coalición de organizaciones sin fines de lucro ha presentado una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos contra la Agencia de Protección Ambiental. La demanda intenta poner fin al congelamiento impuesto por el gobierno de Trump a un programa de financiamiento de energía limpia valuado en $20 mil millones que fue creado en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación y promulgado por el expresidente Biden. En noticias relacionadas, la Coalición para el Capital Verde interpuso una demanda judicial contra Citibank, en la que alega que el gigante de Wall Street se ha negado ilegalmente a desembolsar los fondos de subvención concedidos por la Agencia de Protección Ambiental para financiar decenas de miles de proyectos de justicia climática y ambiental. Esto ocurre luego de que el presidente Trump retirara a Estados Unidos de un fondo de pérdidas y daños de las Naciones Unidas destinado a compensar parcialmente a los países más pobres por los efectos irreversibles de la crisis generada por el cambio climático. Casi 200 países acordaron establecer dicho fondo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28, que se celebró en Dubái en 2023. Hasta enero, Estados Unidos solo ha cumplido con apenas $17.5 millones del total aproximado de $740 millones que los países ricos se comprometieron a aportar. Mohamed Adu, analista climático y director fundador de la organización PowerShift Africa, escribió en respuesta: "Esta lamentable decisión corre el riesgo de socavar los avances colectivos y erosiona la confianza necesaria para una cooperación internacional eficaz". La columnista y editora asociada del periódico The Washington Post, Ruth Marcus, renunció tras más de 4 décadas de trabajo en el periódico alegando motivos de censura. En una nota de renuncia, Marcus escribió que el director ejecutivo y editor del periódico, Will Lewis, prohibió la publicación de una columna en la que ella criticaba al multimillonario dueño del periódico, Jeff Bezos, y su anuncio anuncio de que los artículos de opinión en el periódico se centrarán de ahora en adelante en libertades personales y mercados libres. La renuncia de Marcus se produce apenas unas semanas después de que la caricaturista política ganadora del premio Pulitzer, Ann Telness, dimitiera luego de que sus editores rechazaran una caricatura suya en la que multimillonarios, incluido Jeff Bezos, aparecen arrodillados a los pies de Trump. En Washington, D.C., cuadrillas de trabajadores han comenzado a desmantelar y repintar la plaza Black Lives Matter. Las palabras Black Lives Matter fueron pintadas en el pavimento con grandes letras amarillas en una calle situada al norte de la Casa Blanca como homenaje al levantamiento que se desató en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Se suponía que el mural callejero iba a quedar permanente. Sin embargo, la semana pasada los republicanos presentaron un proyecto de ley en el que se amenaza con retirar la financiación federal a Washington, D.C., a menos que la ciudad repinte las palabras y cambie el nombre del área a Liberty Plaza. Los residentes del área se detuvieron el lunes en el mural de la calle para echarle un último vistazo antes de que las cuadrillas lo destruyeran.
Sentí que era importante venir aquí y verlo una última vez antes de que desapareciera, ya que el presidente le ordenó a ella, la alcaldesa de Washington, a que se deshiciera de él o le quitaría fondos al distrito.
Take funding away from the district.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
Muchísimas gracias a Democracy Now!, nuestra radio hermana, por los titulares del día. Y tenemos invitados aquí en la una invitada aquí en la cabina. Sol, ¿nos puedes platicar qué?
Sí, bueno, tenemos una invitada que estuve intentando como llevar al programa hace un par de semanas, que no conseguí, y pasó aquí enfrente a nuestra ventana aquí en el estudio y la agarré así para venir a hablar con ustedes. Y tenemos con nosotros a Isa Olivares de SILC, el Centro de Inmigración. Como, ¿cuál es el...?
El Centro Inmigratorio de la Comunidad.
Bien. Y, Aisa, queríamos hablar con usted, antes de todo, sobre eso que aconteció el sábado en Nueva York con el arresto de Mahmoud Khalil. ¿Y qué quiere decir eso para la gente que está, de alguna forma, activa en la vida comunitaria?
Sí, es un asunto, yo creo, preocupante por la comunidad. Sabemos, bajo la ley, que solo los estadounidenses, los ciudadanos americanos, los que han sacado su verdad, tomado su examen para la ciudadanía, ellos son los únicos que están protegidos en contra de la expulsión. Pero el gobierno federal, con Khalil, ha encontrado una parte de la ley muy específica que casi nunca se usa para arrestar, detener y ahora intentar de expulsar un residente por ser activista.
Sí, y la ley dice que supuestamente que se puede expulsar una persona que se supone sea una amenaza a los intereses extranjeros de los Estados Unidos, ¿verdad? De la política extranjera, eso. Pero como persona laica que no es entendedor, me parece esa tesis absurda.
Sí, definitivamente. Y nos da mucha preocupación porque pues tenemos el derecho de ser activistas, de usar nuestra voz, de levantar nuestras voces en contra lo que está injusto. Y ahora estamos viendo que lo están usando para quizás expulsar, arrestar y expulsar a la gente. Entonces, ahorita, yo creo que mañana, Khalil tiene una audiencia y va a ser muy importante a ver cuáles van a ser los argumentos. Lo bueno es que él ya tenía abogado que pues rápidamente se pusieron en acción para poner demandas en contra del gobierno, pero sí sabemos que mucho del control bajo esta ley es del secretario del Estado, que es Marco Rubio, y sabemos, ¿verdad?, cómo piensa él también en estos asuntos.
Sí. Y algo que queríamos nosotros aquí en nuestro patio hablar era ¿qué peligro tiene la gente que estuvo activo en los campamentos, en el campamento que teníamos aquí en la universidad en mayo, o que estuvo activo en alguna forma en las manifestaciones en contra de la guerra en Palestina? O sea, ¿qué peligro enfrenta esa gente ahora?
Yo creo que están usando a Khalil como un ejemplo. Yo creo que es difícil predecir cómo va a ser realmente el riesgo. Pero yo creo que si hay alguien que no es estadounidense, que fuese estudiante, que es residente, si se entera o si hay publicaciones que muestran que fuese uno líder o que había fotos del encampamento, yo creo que hay un buen realidad. Es muy posible que el gobierno usa esas fotos, esa información, publicaciones para arrestar, detener a la gente. Y nosotros como una organización estamos listos para organizarnos, para representar a la gente, para demandar al gobierno cuando es necesario, porque nosotros como organización entendemos bien el centro de detención aquí en Wisconsin y también la ley de migración.
Eso no es una pregunta legal, es más una pregunta como de una perspectiva activista, pero me parece evidente que ese arresto tiene como objetivo eliminar o abafar como el disenso a las políticas del gobierno. ¿Cómo crees que la gente debe responder en frente a eso?
La gente que creen que están a riesgo ahorita, creo que deben de quizás reunirse con un abogado de migración a ver si hay una manera de defenderse en contra de la expulsión y empezar a organizarse ahorita. Porque, como vemos en el ejemplo de Khalil, los arrestos ocurrieron en un fin de semana, por la noche, y eso es algo muy común con la manera en que migración usa sus recursos y usa a sus oficiales. Entonces yo creo que una consulta va a ser muy importante. O si ya tiene uno abogado de migración, llámalos, cuéntales la preocupación que tienes y ser honesto sobre lo que pasó. También si es posible empezar a mantener privacidad en sus cuentas de redes sociales. Y por eso cuando nosotros manifestamos, siempre mencionamos, por favor no grabar la cara de uno. Por favor, no publique, ¿verdad?, necesariamente la cara de uno, porque esto es lo que puede pasar. Claro, Khalil estaba muy enfrente de las cámaras y él era líder en ese asunto, pero solo hay que tener cuidado. Pero no estoy diciendo que uno no lo debe de hacer. Tenemos el derecho de usar nuestras voces y los dos debemos de hacer, solo tomar precaución.
¿Puedes contarnos un poco sobre el trabajo de SILC y dónde están ustedes, hace cuánto tiempo están operando, etcétera? ¿Qué hacen?
Sí, entonces el Centro Inmigratorio de la Comunidad está aquí en Madison. Estamos en el 944 Este Gorham Street, adentro de Christ Presbyterian Church. Y nosotros hemos estado allí desde el 2009. Empezamos primero con un grupo de abogados voluntarios ofreciendo consultas gratuitas a la comunidad, porque la creencia era en ese tiempo y todavía en este tiempo especialmente dar buen consejo a la gente que muchas veces se encuentran en situaciones donde hay otros abogados que no entienden inmigración o gente o vecinos que tomen ventaja de la situación de uno. Entonces damos consejo legal gratuito el segundo y cuarto viernes de cada mes. Este mes es el segundo y tercer viernes debido a Spring Break. Y uno puede hacer cita con nosotros al 608-640-4444. Y pueden ir también a nuestro sitio de web en www.clcmadison.org. Y ahí pueden encontrar más información sobre las consultas gratuitas. También tenemos programas que ayudan a los asilados a rellenar sus aplicaciones de asilo en inglés antes del año del límite que tienen para entregarlos. Y tenemos un grupo de abogados que especialmente pues están especializados en lo que es la protección en contra de la expulsión, defender a la gente detenido y defender a la gente en el Tribunal de Inmigración.
¿Puedes comentar para nosotros qué diferencia hace tener un abogado en ese proceso?
Sí, acabamos de, pues en el 2017 empezamos un programa de representación universal, y eso es tener la creencia que cada persona de nuestro estado debe de tener un abogado a su lado cuando están a riesgo de la expulsión. Y vimos que la gente está 10 veces más exitoso en su caso cuando tiene un abogado. Entonces, mucho más éxito cuando uno tiene a alguien abogando por ellos que entiende la ley de inmigración.
Y hay como, más allá de llamar y dejar un mensaje, ¿qué otras cosas una persona puede hacer para tomar una cita o para encontrar un abogado serio que le pueda ayudar en este tipo de situación?
Sí, nosotros también sabemos que como un equipo de 5 o 6 que no podemos ayudar a todos, pero lo que sí hemos hecho es en nuestro sitio de web tenemos un lugar de recursos, y ahí sí tenemos una lista de abogados de confianza, gente que aunque nosotros hemos trabajado, sabemos que hacen buen trabajo, que, ¿verdad?, que no van a estafar y que van a trabajar con uno. Entonces ahí en nuestro sitio de web la gente también puede encontrar una lista de recursos, conocer sus derechos y también una lista de abogados por todo el estado.
Este programa tenía financiamiento de la ciudad, ¿verdad?
Sí, cuando empezamos en el 2017 teníamos fondos de el condado de Madison y también la ciudad de Madison. Pero de verdad, cuando entró la pandemia, sabemos, ¿verdad?, que habían diferentes prioridades, ¿verdad?, en ese tiempo. Ahorita lo que se ha lanzado es a lo que se llama el Immigrant Defense Fund, y Centro Hispano ahorita están recaudando fondos para poder juntar el dinero necesario para proveer abogados a la gente que está a riesgo de la expulsión, no solo en el condado de Dane. Esperamos poder servir a todo el estado. Ahorita estamos un equipo muy chiquito, pero en crecer estos fondos, esperamos tener un equipo listos para todos los residentes de Wisconsin.
¿Y tienen colaboraciones con otros grupos que se ocupan de los derechos de los inmigrantes?
Sí, entonces trabajamos al lado de Voces de la Frontera, con Centro Hispano, también con la Oficina de Derechos de los Inmigrantes en el Condado de Dane. Eso es algo diferente, ¿verdad? El Condado de Dane sí ha invertido dinero en una oficina de inmigración, de asuntos migratorios, y eso es algo diferente para nuestro estado. No todos los estados ni todos los condados tienen algo así. Entonces es una oficina que ha brindado muchos recursos a la comunidad. También trabajamos con otros servicios legales como Jewish Social Services, Catholic Multicultural Center, RISE Law Center, y también Legal Action of Wisconsin.
Okay. Bien, entonces como la gente en realidad tiene varias opciones en el caso. Uh-huh. Una última pregunta antes que te vayas, porque sabemos que este gobierno nos va a presentar una situación pesada, ya empezó. Y ¿cómo la gente puede mantener, digamos, el coraje en frente a esos ataques?
Sí, es difícil, ¿verdad? Ahorita enfrentar estos ataques, ver que nuestra comunidad está bajo tanto presión, tanto estrés, y es difícil pensar en tiempos y tener esperanza. Pero voy a sugerir para nosotros que nos sentamos que estamos impactados por esta información y la comunidad que se siente con mucho estrés, que nosotros también intentamos de cuidarnos por sí mismo a nuestros seres queridos, intentar, ¿verdad?, de salir afuera un poco, respirar profundo, ¿verdad? Este gobierno ahorita y este presidente nos quiere dar el estrés necesario para no poner atención, para no ser activistas, para callarnos, y tenemos que cuidarnos a sí mismo para que tenemos la energía, salir a las calles, levantar nuestras voces y ser activistas.
O sea, quieren que la gente sea dócil.
Sí.
Bueno, le agradecemos muchísimo esta entrevista improvisada y su disponibilidad en este momento así tan rápido. Vamos a hacer un intervalo antes de seguir con los titulares locales.
Sí, de hecho, déjame poner un poquito de música.
Permítame un momento. Y mientras que les puedo decir... Música.
Algo lindo.
Sí, algo lindo, exactamente.
Aunque todo esto está pesado.
Sí. Ay, algo lindo que nos... Estoy abriendo esto. Bonito. ¿Qué les puedo decir? Pues justamente hablando de esta necesidad de mantener un poquito la sanidad mental de todo ante todos estos problemas. Varias organizaciones.
Si quieren llamar al Centro de Inmigración Comunitario de Madison, el número es 608-640-4444. O sea, 608-640-4444. Eso si necesitan hablar con un abogado y quieren intentar tomar una cita con Silk.
Exactamente. Eso y si ustedes se preguntan cuál es la iglesia que mencionaban, es la misma iglesia que tiene el refrigerador comunitario justamente en su estacionamiento. No hay pierde.
Y yo voy a empezar con los titulares de hoy. Teníamos un titular sobre la situación de Khalil, pero creo que entre la Democracy Now y esa entrevista ya hemos como hablado lo suficiente sobre eso. Entonces vamos a seguir con los titulares locales. Según un reportaje en el Wisconsin Examiner, hasta ahora Wisconsin ha tenido 151 incendios forestales y más de 400 acres quemados. Eso es un inicio muy temprano para la temporada del fuego. Aún muchos de estos incendios fueron causados por la quema de escombros. En la mayoría de los casos no fue posible averiguar la causa. La falta de nieve y las condiciones de seca hacen que el terreno sea propenso a incendios. Wisconsin tiene más de 3 millones de personas que residen en áreas secas. Eso ha contribuido con que los incendios se han vuelto más frecuentes. Según lo que dicen científicos del clima, altos niveles del dióxido de carbono en la atmósfera, juntos con las condiciones secas, hacen que la tendencia probablemente seguirá. Otro titular que tenemos, un profesor de ecología de la Universidad de Wisconsin-Madison ha tenido su beca de Fulbright cancelada, dice el Capital Times. Es un ejemplo del impacto de los cortes impuestos por el gobierno Trump. Rick Lindroth tenía que partir para Buenos Aires, en Argentina, en 4 días cuando su beca fue cancelada. La causa citada fue un cambio en las prioridades del gobierno. Lindroth dijo que él cree que el proyecto fue cancelado porque el título tenía la frase «cambio climático». Los ataques a la ciencia del gobierno Trump amenazan la reputación internacional de los Estados Unidos. Históricamente, investigadores científicos estadounidenses han apoyado a los sistemas de investigación en otros países. Eso en la medicina, astronomía y en otros campos. Lindroth dice que lo que el gobierno de Trump está amenazando causará daños serios. Y el último titular que tenemos hoy es sobre un programa de la ciudad de Madison. La ciudad de Madison anunció que su programa de construir el ahorro energético va a tener un segundo año. El programa requiere que edificios grandes comerciales hagan un estimado de su consumo energético cada año. También tienen que cumplir con una afinación del edificio cada 4 años. Según la alcaldesa Satya Rhodes Conway, el programa tiene un impacto significativo reduciendo el desperdicio de energía y mejorando la eficiencia en toda la ciudad. Y esos son los titulares que tenemos hoy.
Muchísimas gracias por estos titulares. ¿Y cómo ven? Bueno, lo que se estaba mencionando que acerca de esta necesidad de mantenernos juntos, de continuar haciendo comunidad y celebrar nuestra existencia, nuestras resistencias. Va a haber un potluck el 5 de abril en Brittingham Park de 1 a 4 de la tarde. Esto es para la comunidad trans y queer y aliades. Entonces, eso va a suceder. Traigan algo de comer, traigan muchísimas ganas de conocer gente, de elevarnos un poquito los ánimos entre nosotros. Otra cosa que va a suceder el día de mañana es otra audiencia, ahora para otra propuesta de ley, para prohibir la transición, cualquier tipo de trans care para menores de edad. Esta propuesta está muy abierta, lo cual básicamente puede cubrir desde que puedan acudir a un terapeuta que pueda ayudarles a manejar todas estas todos estos procesos mentales de lo que está pasando, del apoyo que pueden requerir de sus padres, de sus familias, bloqueadores de hormonas, los cuales están completamente comprobados que no hacen ningún tipo de daño, pero de todas formas están tratando de hacer, de exagerar todas las noticias. Cirugías, las cuales no existen cirugías a menores de edad, sobre todo cirugías de cambio de género, de cambio de sexo, de reasignación o de confirmación de género, como quieran mencionarlas. No existen estas cirugías. Lo que sí existen son cirugías para menores de edad intersex, y estas cirugías están completamente
Casos son súper raros.
Son raros y no son raros, porque siguen siendo manejados como muy secretivamente. Entonces, realmente hasta que una persona intersex se empieza a dar cuenta de pequeñas diferencias, variaciones hormonales, diferencias en sus órganos sexuales, es como, oh, mis papás hicieron algo, o mis papás autorizaron que se hiciera algo. Entonces, es un poquito más común ahora encontrar personas que están apenas enterándose que son intersex y que fueron sometidos a algún tipo de tratamiento. Pero vamos a irnos con un poquito de música. Como vamos a escuchar a la muchacha, se llama Noah Zara, la canción. Ahorita regresamos.
Hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. (Risa)
Demos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Ay, a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca.
Y vamos regresando. Ustedes escucharon a la muchacha, la canción se llama No Azaram. Estaba preparando un poquito más de música, de qué son cosas que podríamos escuchar en este momento. Si ustedes quieren escuchar algo, manden un mensajito, háblenme aquí a la estación 608-256-2001. Y por mientras, a ver qué les pongo por aquí. Los estoy poniendo en nuestros archivos de hace varios años. Así que si ustedes quieren algo más reciente, ahorita avísenme 608-256-2001. Manden un mensajito. Les voy a poner. Ay, hay una canción que me encantaría ponerles, pero hay que censurar tantas cosas. Así que no se los voy a poner. Justamente este sábado hubo una, las marchas nacionales, internacionales, específicamente me voy a referir a las de México, las marchas por el Día de la Mujer, este día que muy mal, muy erróneamente se ha sido mercantilizado, se ha hecho como un día de la celebración al simplemente haber sido asignado nacer asignado mujer al nacer, como nada más como una propiedad biológica, no sé. Al mismo tiempo que en realidad este día fue una conmemoración a la mujer trabajadora hacia los derechos laborales de las mujeres, que de por sí derechos laborales estaban peor, quién sabe si estaban peor a como está en este momento, pero bueno, esto fue como una conmemoración a las mujeres que han luchado por lograr los derechos laborales que existen en este momento, las protecciones de derechos que ahorita estamos por perder también. Entonces, este día no es un día de flores, no es un día de regalar chocolates. Este día siempre ha sido un día de protestas, de marchas y de seguir abogando por mantener nuestros derechos, por mantener por continuar y por mejorar los derechos que hay en las condiciones laborales de las mujeres. Entonces, por eso mismo hubieron muchísimas marchas en México. Desafortunadamente, en Oaxaca hubieron respuesta policial, hubieron gas lacrimógeno, hubieron disparos por armas, entre comillas, no letales, que de todas formas sí lastiman muchísimo. Es una realidad a la cual estamos bastante acostumbrados en México, al mismo tiempo que es esa sensación de que no deberíamos estar acostumbrados. Les voy a poner algo un poquito relacionado a esto. Es la rebelión en la granja y la canción se llama Soror.
Hasta los pies se te mete por las entrañas, se te prende y no lo largas. ¿Qué pasó con aquellos que decían que las mujeres nos tenemos envidia? ¿Qué pasó con esos tipos machistas que nos hacen pensar en enemigas? No es así, no le creas a ese gil. Ellos solo nos quieren dividir. Para triunfar y evitar la derrota hay que salir a la calle y sentirnos una sola. Te propongo encontrar sororidad, unirnos frente al contexto patriarcal. Soror, 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 hermana mía. Soror, 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 hermana mía. Soror, 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 hermana mía. Hasta que el machismo se extinga.
Y ustedes escucharon a Rebelión en la Zanja, una banda de aquí, de Argentina. Muchísimos saludos por allá. ¿Y qué más les puede poner? A ver, permítanme un momento. Estoy tratando de buscar una canción. Aquí la tengo, déjenme buscar. Ok, ahorita se las pongo. Por mientras vamos a escuchar. A ver qué tal está. Ya sé que se las he puesto otra vez. Vamos a escuchar a Los Poncetes. La canción se llama Maricas.
Quiero morir en una discoteca. gente que ya no trabaja en laborables ni en festivos. Y olvidaría las cosas que me han hecho daño. Gente que no se controla y se comporta de un modo extraño. Quiero morir en las garras de un ser omnipotente. Quiero morir con los brazos abiertos de cuerpo presente. Quiero morir en una conferencia frente al ponente. Quiero cantar canciones guarras en brazos de la muerte.
Oigan, y yo ya me tengo que ir despidiendo. Esto ha sido una producción de WORT 89.9 FM, la radio comunitaria. Los voy a dejar con Oscurity Knox, este show que sucede cada dos semanas. Así que los dejo y les voy a dejar una canción de Taina Asili. Es una canción del 2017, pero esto es un remix reciente. La canción es No es mi presidente y es bastante oportuna para estos días. Así que les dejo esta canción y nos vemos la próxima semana.
Desafiantes, ingobernables, no le tememos y no pararemos por nuestra libertad. Porque nuestros futuros están interconectados. Las vidas negras importan.
Las vidas negras importan.
Ningún ser humano es ilegal.
Ningún ser humano es ilegal.
Justicia reproductiva.
Justicia reproductiva.
Que viva Palestina.
Que viva Palestina.
No es mi presidente. Él no representa la voz de mi gente. Si están conmigo, pues digan. No es mi
understand. Let me rise for the future that freedom demands. Porque somos la solución, la oración, el corazón.
You are listening to WRT in Madison.
Come on, boys!